mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos gustaría que este viernes fuera como tantos otros, bueno, pues la jornada de la semana en la que hacemos planes para este próximo finde y sobre todo también por esos planes en los que los niños son protagonistas con las diferentes cabalgatas de llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente con un montón de regalos para todos ellos. Así es año tras año y así también debió haber sido hace tres. Sin embargo, para algunas familias fue una auténtica tragedia, porque como digo, tres años después, las familias de Vera y Cayetana, aquellas dos nenas que fueron a pasar un día, una jornada de diversión a un castillo hinchable, vieron truncadas sus vidas por un mal anclado de esa atracción, una mala supervisión, una absoluta negligencia y muchísima gente que no hizo bien su trabajo pudiendo evitar este drama. Sus padres remitieron en el día de ayer una carta reivindicativa, cargada de dolor y también de desprecio hacia la justicia, entre otras cosas porque se prorroga el tiempo, se dilata el proceso y no encuentran solución judicial a su drama. Nadie les va a devolver, como es normal, a sus pequeñas, pero sí que esperan que al menos la justicia les devuelva la sensación de que se puede confiar en ella en un caso que, como digo, se dilata demasiado en el tiempo y engrandece todavía más su dolor. Seguro que lo tenemos todos presente porque, como tantísimos otros papás, en los próximos días vamos a intentar acudir a esas cabalgatas o esas atracciones festivas con los pequeños apurando los días de vacaciones. Sin embargo, bueno, pues ese momento de felicidad para estas familias, como digo, se tornó en drama, en tragedia. Así que a través de esa carta hoy vamos a hablar con el abogado de una de esas familias para que nos explique cómo está la situación judicial de este caso. ¿Por qué se ha estirado tanto el tiempo? ¿Por qué se ha dilatado tanto? ¿Y qué esperan ellos, ¿no?, de este 2025 para que por fin se haga justicia? Además de ello, seguiremos pendientes de las soluciones para luchar contra la destrucción de la Dana y hoy nos centraremos en los polígonos industriales. Soy Carles Villeta. Te invito a que nos acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y en estas fechas en las que estamos a punto de concluir estas fiestas navideñas con la llegada de los Reyes Magos el próximo día 6, también es un momento de un trágico y triste recuerdo, porque tres años, pues también veíamos una noticia realmente dramática. Aquel castillo hinchable, mal anclado, en un mal sitio, en Mislata, que voló por los aires a causa del viento y que provocó la muerte de dos niñas de 4 y 8 años, dos niñas muy pequeñitas. Bueno, pues los padres siguen reclamando justicia, se prorroga el tiempo para que este juicio se lleve a cabo y siguen reclamando justicia. Tengo al teléfono a Jorge Carbó, que es el abogado de la familia, para que nos cuente en qué situación se encuentra este proceso judicial y el sentir de estos padres que siguen pidiendo justicia para sus hijas. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, la verdad es que hace ya demasiado tiempo y la instrucción no avanza. Uh-huh. Nosotros tenemos pedidas unas diligencias desde julio y de momento no se han acordado ni se han denegado, con lo cual estamos un poco en el limbo y la verdad es que los padres necesitan que se cierre ya este capítulo y uh-huh. que se celebre el pertinente juicio y que los responsables pues sean condenados a las penas que correspondan.
Claro. Jorge, la verdad es que así a priori no parece un caso tan complejo. Los hechos hablan por sí solos. ¿Qué ha provocado esta dilatación en el tiempo para que tres años después todavía estemos sin juicio a la vista?
Bueno, pues yo no me atrevería a decir exactamente en qué, pero sí que es cierto que llevamos cuatro jueces instructores que han ido relevándose y claro, pues un tema bastante extenso y yo supongo que es costará estudiar y aterrizar. Entonces, pues eso yo creo que es la razón por la que se está dilatando tanto.
Como abogado, ¿qué posibilidades ves de que bueno, lo que se reclama por parte de las familias se ejecute, se lleve a cabo.
Sí, a ver, aquí hay una responsabilidad civil clara y una responsabilidad penal. La responsabilidad penal es por homicidio imprudente y claro, a los padres no les basta con que les paguen una indemnización porque el dinero no les va a resarcir de todo el daño que han sufrido. Y quieren dos cosas. La primera es que no vuelva a ocurrir nada semejante y que de alguna manera pues las administraciones tomen conciencia y exijan unos requisitos un poco más, fuertes para que no vuelva a ocurrir. Y también pues que las personas que por su dejación o falta de interés pues han provocado que se que hubiera este accidente que ha resultado con la muerte de dos niñas y que hubiera sido perfectamente evitable porque de haberse obrado con la diligencia debida pues no hubiera ocurrido este accidente. Entonces, y con estas consecuencias tan graves. Entonces las dos cosas piden. Que no vuelva a ocurrir y que los responsables paguen sus delitos.
La responsabilidad apunta en primer lugar a los feriantes que no anclaron esa atracción, también al ingeniero que dijo haberla supervisado, que al parecer no fue así porque estaba lejos del lugar de los hechos, y también al propio ayuntamiento, ¿no?
Sí, aquí hay un poco un cúmulo de despropósitos, ¿no? Porque se instaló en un lugar distinto al que estaba previsto la atracción en sí, y la propia feria pues tuvo que sortear un solar que estaba vallado y por tanto pues se instaló en un lugar un poco más expuesto al viento. Después de haber estado perfectamente anclado, como indica el fabricante, pues se hubiera roto antes el hinchable que hubiera volado por los aires. El ayuntamiento no hizo ninguna comprobación, ni de la más somera, porque los feriantes no tienen personal contratado, no están ni siquiera de alta en Hacienda ni nada. Con poco que hubieran comprobado, pues hubieran denegado la puesta en funcionamiento de esto. Claro. Y desde luego el ingeniero pues que informa a distancia porque está investigándose, pero en definitiva, aparte de que su móvil posicionara en Elche, es que hay atracciones que para poderlas certificar hay que ponerlas en marcha y ningún feriante recuerda haber visto al ingeniero por allí.
Claro, no vale con firmar un papelito, ¿no? Hay que estar ahí in situ, ¿no? Y ver cómo actúa, ¿no? Esa atracción, lógicamente. ¿Qué esperas tú también como abogado? Que esto se pueda resolver, entiendo que a la mayor brevedad. ¿Consideras que puede ser un espacio breve de tiempo o aún quedará por delante todavía un calvario extendido para estas familias que siguen sin ver resuelto el caso?
Nosotros esperamos que el ayuntamiento sea responsable porque en definitiva es la administración que debe velar porque todas las instalaciones estén en perfecto estado de uso y que sean seguras. Entonces, el ayuntamiento se ha puesto de perfil, dice el ayuntamiento de Mislata, se ha puesto de perfil, no quiere ser responsable de nada, le basta con que hayan unos seguros de responsabilidad civil y bueno, es lo que tiene que dilucidar ahora el instructor.
Claro. Este caso tan grave, tan serio, tan doloroso, ¿ha modificado en algo las medidas que se tienen que adoptar a partir de ahora para que esta situación no se vuelva a repetir?
Pues esto va un poco por barrios porque hay ayuntamientos que son muy celosos en exigir una serie de condicionantes y que, pues si no tienen personal adecuado para realizar las inspecciones, contratan una OCA, una oficina de certificación que hace la labor de inspección, ¿no? Pero en cambio hay otros, como de Mislata, pues que se encoge de hombros y dice esto no va conmigo y no ha verificado ni comprobado absolutamente nada.
Ya. Pues entendemos perfectamente el dolor de estas familias. Ahora que estamos en épocas tan dramáticas y en la que el dolor se ha extendido por diferentes circunstancias, una pérdida, además, de vidas tan evitable, suma sin duda pues más sufrimiento a estas familias que encima ven cómo el asunto no se acaba de resolver después de tres tristísimos y dramáticos años. Jorge Carbó, abogado, muchísimas gracias. Ojalá se resuelva cuanto antes mejor y al menos estas familias vean que se hace justicia.
Gracias a vosotros por darle visibilidad.
Un saludo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En Abordo queremos desearos un año nuevo lleno de esperanza y gratitud por los momentos compartidos.
A bordo, más de 40 años ofreciendo servicio surtido y calidad.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Hola, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chiribella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues esperemos que la magia de la Navidad no se vea apagada tampoco por circunstancias climatológicas. Al menos eso es lo que apunta en la comunidad valenciana. Sin embargo, ya tenemos una previsión bastante negativa en el sur de la península y algunos ayuntamientos pequeños como Aznalcóllar o Coria del Río pues han decidido adelantar la cabalgata. Y a esto también se han sumado pues la cabalgata de Sevilla, la de Huelva, la de Cádiz o la de Jerez. Y hoy también se tienen que decidir qué hacen las de Málaga y las de Córdoba. Jaén, Granada y Almería no la van a mover. Pero claro, con tan malas experiencias que hemos tenido últimamente con el clima, con tanto susto, y aunque no llueva de manera, grave, sí que va a deslucir, pues han dicho, pues mejor que la hagamos en otra ocasión, es decir, un día anterior, y nos aseguramos que la magia de los Reyes Magos discurra por nuestras calles. Aquí en Valencia, no tiene esa pinta, pero vamos a asegurarnos con Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, para que nos dé un mensaje de tranquilidad.
Tiempo muy favorable para el desarrollo de las cabalgatas de Reyes y temperaturas que siguen en la línea de los últimos días, 18, 20, incluso 21 grados, pero noches eso sí frías, entre 8 y 10 grados de temperatura mínima en la franja costera y llegan a ser temperaturas que rondan los 0 grados en las comarcas del interior con fenómenos incluso de escarcha.
Pues nada que no se pueda solucionar con un buen abrigo, una buena bufanda, un buen gorrito, porque ya los Reyes Magos ya vienen muy bien abrigados, sin ninguna duda. Seguimos en mediodía, es la 1:21, enseguida hablamos de la situación de los polígonos industriales afectados por la Dana, que son numerosos, en una gran extensión y además una parte muy importante del PIB de la provincia de Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando hablamos de la situación que están padeciendo los pueblos del sur de la provincia de Valencia, siempre nos centramos en las personas, en los habitantes, pero es verdad también que hay una afectación enorme a nivel económico a través de nuestras empresas. Es un cinturón industrial de altísimo valor que ha visto cómo su actividad se veía paralizada y de la que se anunció el pasado domingo que ya estaba prácticamente al 100% limpio de barro y de lodo y que en breve podrían estar operativas. Fue un anuncio que hizo Carlos Mazón y, bueno, pues parece ser que esto no es del todo así. Al menos es lo que reclaman desde la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana, pidiendo todavía que se hagan todavía más esfuerzos porque hay muchas empresas que siguen inactivas y aún queda muchísimo por hacer. Tenemos al teléfono a Diego Romà, que es el presidente ejecutivo de FEPEVAL, así se llama esta federación, para que nos dé detalles de cuál es su reclamación y sobre todo de la actual situación de estas empresas. Diego Romà, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está actualmente este cinturón industrial, estos parques industriales que tenemos en los diferentes pueblos afectados, Picaña, Paiporta, Ribarroja, etcétera?
Sí, bueno, en primer lugar hay que reconocer y dar las gracias a la Consellería y al IBACE por el importante esfuerzo que han hecho para la limpieza y la apertura de los viales de los parques empresariales. Eso es innegable y lo reconocemos de todo corazón. Pero hay que matizarlo, ¿eh? Todavía faltan muchas cosas por acabar en los parques industriales. Estamos hablando de que todavía falta mucho barro, tanto barro seco como lodo con los últimos días de Nochevieja, por retirar. Hay todavía zonas que hay que baldear. Todavía hay muchísimos coches que están por retirar. Hay acopio de muchos vehículos o de enseres en ciertas zonas. En fin, que en definitiva todavía estamos lejos de una normalidad en los parques empresariales.
He leído declaraciones diciendo que, bueno, que había todavía riesgo de acudir a alguno de estos parques y que incluso algunos proveedores se negaban a acudir hasta que no estuviera aquello pues adecuado para poder trabajar con seguridad.
Vamos a ver, estamos trabajando todos, desde la Consellería, las asociaciones de los parques empresariales afectados, las propias empresas, todo el mundo se está afanando y muchísimo en volver a la normalidad y nos consta que esto está siendo así poco a poco, pero tampoco hay que alarmarse, tenemos que hacer todos mucha fuerza y hay que centrarse en potenciar los parques industriales. Estamos hablando de una zona muy industrial, es el cinturón metropolitano de la ciudad de Valencia que se ha visto muy duramente afectado y tenemos que dar pues eso, un mensaje de que falta mucho por hacer, pero estamos en ello y lo vamos a conseguir.
Ahora mismo, ¿cuántas empresas todavía están afectadas hasta el punto de que no hayan podido retomar su actividad?
Es que es incalculable. Estamos hablando de más de 50 parques industriales en la área metropolitana. Estamos hablando del Camp de Túria, la zona de Chiva, de toda el Horta Sud, gran parte del Horta Sud y también en la Ribera, en Algemesí. Nosotros estimamos unos 50 y pico parques industriales, más 6.000 y pico naves industriales que están afectadas. La devastación ha sido bastante grande, como se sabe. Se han inundado pues, gran parte de los bienes y los equipos y de la maquinaria de las naves industriales, con lo cual los daños son difíciles aún de cuantificar. Sabemos que hay muchas empresas que están volviendo a la normalidad como pueden. No sabemos cuántas. Hay algunas que han llegado al 100%. Muchísimas, la gran mayoría, están de camino de ponerse en marcha. Pero, por desgracia, nos estimamos que puede haber, aún no se sabe, entre un 10 y un 20% de las empresas que se queden por el camino. Todavía es muy pronto para calcular los daños y para saberlo. Pero estamos aún bastante lejos. Y en ese sentido, y perdona que me extienda, hay que hacer hincapié en una problemática respecto a la reactivación, y es que es el retraso en el peritaje. Cualquier empresa, cualquier comercio, cualquier restaurante, cualquier área industrial necesita conocer a través del peritaje una estimación de los daños que van a ser cubiertos. Hay un retraso que es inmenso, que es tremendo. Sin ese cálculo, las empresas no pueden conocer realmente si hay viabilidad o no. Han pasado más de dos meses y es increíble que estemos aún así.
Ahora mismo, ¿qué sería lo más urgente para que se reactivaran estas empresas? ¿Solamente la limpieza de los parques industriales, quizás la retirada de esos vehículos que aún se amontonan en algunas zonas? ¿O qué es lo más imperioso?
Lo más importante es agilidad. Agilidad en acabar y en rematar todos los trabajos de la limpieza. Otro tema que es muy importante, que no he comentado, es el de los del alcantarillado, de la red de
agua, sí.
Sí, de la red de pluviales, quiero decir. Porque, por ejemplo, en cuanto llueve, como se sabrá, en el alcantarillado, el lodo se ha hecho, digamos, como una especie de cemento. Entonces, cuando llueve, no evacúa bien el agua. Entonces, hace falta también la reparación o incluso la sustitución de la red de alcantarillado. Uh-huh. Pero también hace falta agilidad, no solamente en el tema de los seguros, sino en el tema de las ayudas directas. Desde Reval lo decimos claro, la gastación es muy grande y muy generalizada. Hace falta ayudas directas de la Comisión Europea, del Gobierno de España, de quien sea, para las ayudas, para las empresas. Pero que sea ágil, porque si llegan tarde ya no hacen falta. Si llegan tarde, las empresas ya no estarán. Y cada día que pasa, las empresas que no producen o que no producen como deberían, están perdiendo fuelle, están perdiendo clientela. Esto no se puede demorar más. Hace falta agilidad. Uh-huh. Incluso también pedimos excepciones fiscales. Porque no tiene sentido que te den una ayuda, por ejemplo, para la reparación, para la compra de un vehículo, pero luego en el IVA o en el ramo del IRPF que te sube, si la gente hace cálculos, casi vale la pena no pedir la ayuda. Entonces, hace falta eso, que se den cuenta de todas las administraciones públicas de que hayan más apoyos ante una extraordinaria situación. Uh-huh. Y en el tema, por ejemplo, del IVA o del IRPF o otros tributos que se tengan en cuenta para que se no grave más este proceso.
Uh-huh. Ya para concluir, entiendo que sigue la actividad, por tanto, de limpieza y adecuación de los diferentes parques industriales, ¿no? Que, bueno, siguen retirando, no sé si tanto lodo como enseres o trastos o incluso vehículos, ¿no?
Sí, mira, ahora mismo acabo de hablar con la presidenta de la Asociación de Catarroja, con Patricia Muñoz, y me lo ha comentado, ¿no? Que es la UME, ahora mismo la que está trabajando, la Unidad Militar de Emergencias, la que está trabajando en la limpieza muy efectiva de los parques empresariales de Catarroja. Uh-huh. Entonces ahora es, digamos, todavía hay que insistir a los ayuntamientos para que miren un poco más hacia los parques industriales. Entendemos, por supuesto, el drama humano y social que se ha vivido en los núcleos urbanos, pero se han de dar cuenta también que si no hay actividad económica, si los parques empresariales no tienen adelante, que son el fruto de la mayor parte del PIB de la comarca y de la provincia de Valencia, incluso del empleo sobre todo, si no empujamos los parques empresariales, vamos a tener una segunda dana, una dana social por pérdida de empleo. Es muy importante que se tengan en cuenta a nuestros parques industriales.
Pues ojalá, y eso sea cuanto antes mejor, para que los veamos en plena actividad en pocas semanas o en pocos meses, y que se pueda retomar ese motor económico que suponen todos estos parques empresariales que circundan Valencia a través de la comarca del Horta Sud. Diego Román, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Feliz año.
Igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos
y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Si te vas, regresaste. Y además, solo quise besarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el...
Este año 2025 lo vamos a arrancar con una noticia muy importante que tenemos todos que seguir con atención, y es que este año se va a celebrar un solemne año jubilar convocado por el Papa Francisco. Hoy mismo se abre ese año, lo va a hacer con la celebración esta tarde a las 6 en la catedral y presidida además por el arzobispo don Enrique Benavent. Un año jubilar, como digo, convocado por el Papa y que va a contar, bueno, pues con el rector de la Basílica, vicario de evangelización y delegado diocesano para este año jubilar, don Melchor Seguí. Don Melchor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y feliz año a todos.
Igualmente, feliz año. Bueno, un año que arranca con una muy buena noticia. Explíquenos qué significa este año jubilar para Valencia.
Bueno, pues el año jubilar, en este caso es el año jubilar ordinario, ¿no? O sea, el año jubilar que se celebra cada 25 años, todos recordamos hace 10.000 años, porque era un número redondo, el año jubilar que convocó el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Y anteriormente, pues en el año 1965, el Papa San Pablo VI, cada 25 años, desde el año 1300, se convoca el año jubilar para conmemorar el aniversario especial del nacimiento y de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el Papa convoca a toda la Iglesia Universal a este año jubilar, que es un año extraordinario, como muy bien dice la palabra, un año jubilar, un año de júbilo y alegría, porque en ese año la Iglesia, que un poco es la que administra y la depositaria de todos los bienes y los medios de la salvación que nos vienen de Jesucristo, pues de alguna manera los abre de una manera más generosa para que todos los fieles podamos recibir, pues es lo que llamamos la indulgencia plenaria, que es el perdón total, la remisión total de nuestros pecados, ¿no? Y es un año, pues, siempre que invita a la renovación, que invita de alguna manera a ponernos al día y a ponernos a punto nuestro seguimiento de Jesús, y en definitiva, pues es un año que es extraordinario para la Iglesia, del que esperamos muchos frutos.
Sí, es un año de renovar sentimientos, que además en esta ocasión aquí en Valencia, bueno, pues tiene quizás más motivación que nunca, ¿no, don Melchor?
Pues sí, además el Papa Francisco ha escogido un lema pues muy oportuno para todos y de una manera especial para Valencia, que es jubileo de la esperanza, ¿no? Y eso es lo que necesitamos ahora muchos los valencianos, sobre todo los más directamente afectados por el desastre que tuvimos hace 2 meses por la causa de la GAL, ¿no? Pero yo lo decía también hace pocos días, ¿no?, en una entrevista, que aunque exteriormente tengamos motivos para la preocupación, para la tristeza, siempre hay motivos, y ahora de una manera especial aquí en Valencia, pues por todo el desastre que hemos tenido, la alegría a la que nos invita el jubileo es una alegría que nace del interior, de sabernos queridos, amados y salvados por el Señor, ¿no? Y que nuestra vida, aunque tengamos que pasar dificultades y tribulaciones está siempre en las manos del Señor, que es el que nos conduce, ¿no? Y eso es lo importante, y eso es lo que realmente nos motiva para vivir con esperanza a pesar de las dificultades del tiempo presente.
Hábleme de cuáles van a ser esos puntos clave de este año jubilar.
Bueno, pues en primer lugar, como muy bien has dicho, esta tarde a las 6 tendremos la apertura solemne. A las 18 horas nos reuniremos todos en la Plaza de la Almoina, detrás de la Basílica de la Virgen. Ahí tendrá lugar la colecta, que es la primera parte del rito de inicio, y de ahí saldremos todos en procesión por la calle del Miguelete hacia la Santa Iglesia Catedral. El señor arzobispo presidirá la Eucaristía de apertura del año jubilar en nuestra archidiócesis, ¿no? A partir de ahí, todas las personas que visiten la catedral y los demás templos jubilares que el señor arzobispo ha designado, como son la Basílica y la colegiata de San Bartolomé en Valencia, la colegiata de Xàtiva y la colegiata de Gandía, pues cumpliendo las condiciones acostumbradas por la Iglesia, pedidas por la Iglesia, pues han recibido el don de la indulgencia plenaria a lo largo de todo el año. Después se han convocado a lo largo de todo el año distintos jubileos por vicarías territoriales y también jubileos sectoriales, por ejemplo, pues de la vida consagrada, de los mayores, de los enfermos, de los jóvenes, de las familias, de los niños. Es decir, que hay muchos jubileos, tanto a nivel territorial, por vicarías, como sectoriales. Después también habrá una actividad en marzo, que son las 24 horas para el Señor, en la Iglesia del Salvador. Y también hemos convocado para el verano el llamado Jubileo de los Turistas, y actualmente es una diócesis que tiene mucho turismo, sobre todo en las playas. Pues habrá dos templos jubilares para dos días concretos del verano, la Virgen del Carmen y la Asunción de la Virgen en julio y en agosto, tanto en la Puebla de Farnaz, la iglesia de la playa de la Puebla de Farnaz, y también la parroquia de San Nicolás del Grado de Gandía. Serán templos jubilares esos dos días para los jubileos de los turistas. Hay también convocada una peregrinación diocesana, a la que invito a todos a participar, del 18 al 23 del mes de febrero, que sería por el señor arzobispo, a Roma, desde Santa Roma. En la web de la Archidiócesis de Valencia hay un apartado de año jubilar, que ahí está toda la información de todo lo que estoy diciendo. También se han preparado unos materiales basados en la bula del Papa de convocatoria del año jubilar para la formación que recibirán las parroquias. Se ha preparado también una guía diocesana, se ha preparado un díptico con las condiciones que explican las condiciones que hay que cumplir para recibir la indulgencia plenaria. Y eso, pues un año lleno de actividades, porque este año pues toda la actividad pastoral de la Iglesia se va a enfocar y a vivir desde las claves del año jubilar, como no podía ser de otra manera, a nivel de la Iglesia Universal, porque nos ha convocado el Papa, que es el pastor de la Iglesia Universal. Claro.
Y además aquí tenemos en Valencia diferentes oportunidades, por tanto este año prácticamente cada mes vamos a tener actos destacados, que si le parece, don Melchor, iremos comentando durante el año, para que la gente vaya tomando buena nota y pueda participar en ellos activamente.
Y hay un programa amplio, que ya digo, que en la web de la Archidiócesis de Valencia se puede consultar, está todo el programa detallado. También el señor arzobispo va a publicar una carta pastoral, y también se ha publicado un decreto del señor arzobispo que convoca a todos a la celebración del jubileo.
Muy bien. Pues estaremos muy pendientes. Simplemente desearle un feliz 2025, especialmente en este año jubilar al que nos convoca el Papa Francisco, y que todo el mundo lo pueda disfrutar activamente mientras nos dure este año que acabamos de arrancar. Don Melchor Seguí, muchísimas gracias.
Igualmente. Mis mejores deseos para todos. Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos, como quien dice, arrancando el año y también, como quien dice, terminando la semana. Así que vamos con la primera agenda de este 2025. Hola, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Carles. ¿Y tú? Feliz año.
Igualmente. Cuéntanos, ¿qué tenemos de planes para este finde?
Pues mira, con el primer fin de semana tenemos los planes más madrugadores de 2025, que muchos son la continuidad de los últimos del año pasado. Espectáculos que se repite año tras año y que no nos cansamos de ver es el concierto de Año Nuevo con los mejores valses y polcas de la familia Strauss. Esta semana vuelve a Valencia de la mano de la orquesta del Festival Strauss y conjunto del ballet del Festival Strauss. Será este domingo por la tarde en el Auditori de Torrent. Sonarán unas partituras que son como auténticas joyas, como el fondo de armario musical de todos los amantes de la música, que siempre viene bien tenerlos y escucharlos de vez en cuando. Este evento, que es uno de los espectáculos más esperados de la temporada musical en auditorios como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmonía de Berlín o el Teatro Real de Madrid, llega también este fin de semana a nuestra tierra.
Y hablando de clásicos, el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, los ballets más reconocidos de Tchaikovsky se podrán ver este sábado por la tarde en el Palacio de Congresos para despedir la Navidad, ¿no?
Pues sí, alineándose con la tradición y el espíritu del ballet clásico, estas elegantes producciones del Tchaikovsky National Ballet interpretan toda la hermosura y el drama del ballet romántico más auténtico. Unos espectáculos para todas las edades que son acontecimientos sensoriales por la coreografía y el encanto de sus vestuarios.
Y el Teatro Olimpia dio la bienvenida al nuevo año con el concierto de Alabama Gospel Choir el día 1 de enero, y para la víspera del Día de Reyes, de nuevo presenta otro concierto de esta singular formación vocal.
La música gospel es devoción en estado puro. Es energía que envuelve, contagia y emociona. Esta formación ofrece un intenso recorrido, desde las canciones espirituales del siglo XIX hasta un homenaje a las canciones protesta y marchas por la libertad, donde no faltan temas tan conocidos como el que estamos escuchando, Oh Happy Day. Las grandes voces de la música negra regresan a nuestro país, esta vez con una renovada propuesta aderezada con los ritmos del funk y del blues. Y también con la música como protagonista, llega este sábado el Festival Infantil de Año Nuevo, incluido en el ciclo Palau Kids del Palau de la Música de Valencia. Será una jornada llena de actividades que combina música y talleres para todos los públicos. La programación se dividirá en dos sesiones, por la mañana y por la tarde. El Hall de los Naranjos recibe por la tarde la formación Seda Jazz Happy Band, y en la sala Iturbi se verá el espectáculo El Rock es Cosa de Niños en versión Navidad.
Y en cuanto a las artes escénicas, también tenemos en Valencia espectáculos destacados de diferentes géneros. Por ejemplo, el Teatro Olimpia estrena espectáculo con el nuevo 50 sombras, el musical.
¿Qué te queda, Mr. Grey?
Una hilarante parodia teatral inspirada libremente en el fenómeno literario mundial 50 sombras de Grey. Después del éxito alcanzado en todo el mundo, Alemania, Canadá, Francia y Holanda, así como una duradera producción en el Off-Broadway representada en el Teatro Electra de Nueva York, este divertido musical llega a Valencia. Un juego de sátira inspirado en la exitosa saga de libros que ha intrigado, estimulado y al mismo tiempo hecho sonrojar a millones de lectores. El show es capaz de mostrarse transgresor y tratar temas excitantes sin perder nunca su inocencia. En esta parodia, la trama erótica da paso a un espectáculo hilarante, entretenido, pero nunca excesivo. El musical estará en cartel hasta el 11 de enero.
Y otra de las obras que dan la bienvenida al nuevo año sobre las tablas es la comedia Mujeres más bordes que un ataque de nervios, que presenta el Teatre Patrais.
Estoy aquí porque soy una mujer pluscuamperfecta.
Estoy aquí porque yo no envejezco, simplemente me hago vintage.
Estoy aquí porque salgo más barata. Y ya que estoy aquí...
Somos mujeres bordes. Más bordes que un ataque de nervios.
Una comedia que rompe con los estereotipos y nos muestra a mujeres reales, sin filtros y sin miedo a ser bordes. En esta comedia irreverente, tres mujeres hablan sin tapujos de sus relaciones amorosas o hasta de sus secretos más íntimos. Con un humor ácido y una sinceridad brutal, este montaje nos invita a reírnos de nosotras mismas y aceptar nuestras imperfecciones, porque al final del día, todas somos mujeres al desnudo, sin filtros y sin miedo a ser nosotras mismas. La pieza estará en el Teatre Patrais con funciones de viernes a domingo hasta el 19 de enero.
Y la programación escénica para todos los públicos continúa con motivo de las fiestas navideñas.
El Teatro Olimpia presenta Madagascar el musical, un espectáculo para toda la familia que se podrá ver hasta el domingo 12 de enero. En el Teatro La Estrella se pueden ver las funciones de El Gato con Botas en la Sala Pechina y de Los Tres Cerditos en la Sala Cabañal. En el Teatro Carolina veremos la historia de Rapunzel sobre el escenario. La Sala Off Kids levanta el telón estos días con el musical La Llave Mágica y el musical infantil El Osito Rodí y El Arbolito de los Deseos. En Teatro Círculo se puede ver el viaje terapéutico titulado Alégrate el Día y el espectáculo de clown Mina y Zeta Cambien de Planeta.
La magia también va a acompañar a toda la familia esos días festivos con diferentes espectáculos.
El mago Yunque y su magia de autor son los protagonistas de la nueva gira de Hangar 52, una producción inigualable para toda la familia que sigue presentando funciones hasta el día 12 de enero en Feria Valencia. Por otro lado, la última función del show Navidades Mágicas en el Teatro Thalía tendrá lugar esta tarde. Este espectáculo único, lleno de risas y emociones, reúne al carismático Pando el Mago, al talentoso Sergio Lozano y al sorprendente Selu XL. El Teatro Carolina reúne a otro trío de magia esta tarde con el espectáculo Los Tres Magos. En el show participan Peyo Rivas, Javier Ponce y Magic Mazo. El mago de los famosos, Samuel Pons, estará en el Teatro La Placeta hasta el domingo 5 de enero. Como evento curioso, Carles, destacamos la posibilidad de ver en directo este fin de semana el toque de campanas de la Torre del Micalet, gracias a la Asociación Cultural Campaners de la Catedral de Valencia, que ejecutan estos toques manuales con motivo de la festividad del Día de Reyes. La petición se tiene que hacer a través de la web campaners.com. Habrá toques especiales las tardes del sábado y el domingo. El Día de Reyes, el espectáculo será por la mañana.
Pues es un buen plan, sin duda, para también para rematar las fiestas. Y os recordamos además que tenéis más planes y más eventos para ver en la web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Y dentro de esos planes no podemos olvidar que hoy tenemos uno deportivo que ha llegado un poco de rebote porque se suspendió por La Habana. El partido del Valencia en Mestalla contra el Real Madrid, un partido aplazado que llega en un momento bueno, muy peculiar, con cambio de entrenador y ojo, que incluso con un regalo de Reyes anticipado para el Valencia, si se confirma un fichaje. Tengo aquí a mi compañero Fermín Rodríguez para que me dé detalles de este encuentro. Sería especial cualquier temporada, pero este año es un poco raro, ¿no?
Es muy raro, Carlos, muy buenas por diferentes motivos. Primero es por ver al Valencia en lo más hondo de la clasificación. El Valencia está empatado con el Valladolid, mismos puntos. Hoy actualizaría el calendario porque este es el partido que tenía pendiente por la Dana. Si gana, se pondría a un punto de la salvación. Pero claro, estamos hablando de ganarle al Real Madrid, que hoy se juega a salir líder de la Liga en Mestalla, con lo cual, fácil contra el Madrid nunca es. Y encima, esa rivalidad, esa tensión que siempre caracteriza estos partidos, va a estar un poco, yo creo, que amansada por los grandes detalles que ha tenido el club blanco con los valencianos durante la Ana. Fue el primer club que puso 1 millón de euros, pero así, primero, y luego hizo un homenaje precioso con una señal gigante, que luego cedió también al Valencia y al Levante para que en sus homenajes fuera, yo creo que una de las imágenes más bonitas, esa señal gigante. En cualquier caso, es un partidazo, lo que te decía, también marcado por ese debut de Carlos Corberán en el banquillo del Valencia. Vamos a ver los primeros destellos de lo que quiere el entrenador, que recordemos que ha estado trabajando 5 días solo con el equipo, y también, si dices que es raro, por esa petición, esa iniciativa de vaciado hasta el minuto 19 de Libertad VCF, con la curva que es la que más anima en el sector detrás de una de las porterías, que ha dicho que no va a estar en el partido, o sea, que no va a animar, y eso se va a notar mucho en la animación, en el ambiente que siempre se genera en un Valencia-Real Madrid. Y vamos a ver, y como tú decías, si también dentro de esas incógnitas se confirma ese fichaje de Omar Sadiq, el delantero que vendría cedido con opción de compra de la Real Sociedad, el fichaje más caro de la historia del club donostiarra. Pagaron en el verano del 22 20 millones de euros por él, pero se rompió el cruzado. Y desde entonces no ha dado ni siquiera un atisbo del rendimiento que apuntaba en el Almería cuando los vascos pagaron por él esa cifra tan alta. Está pasando una revisión médica, si la supera, pues vamos a ver si es ese regalo de Reyes de Carlos Corberán. ¿Sí? Y si es la solución o no a los problemas que tiene arriba el Valencia, y más con la lesión de Rafa Mir.
Hombre, el Valencia tiene problemas arriba, abajo, en el medio.
Por todas partes, por tierra, mar y aire.
Pero bueno, sí que estaría muy bien que pudiera tener algunos mimbres más Corberán, que se va a desprender de alguna pieza o no va a contar con ellas, esperando también que el club mueva ficha, que no sé si va a mover.
Bueno, Le prometieron llegadas, aunque luego Corona estuvo ahí un poco esquivando las balas y los compromisos. En cualquier caso, ya el movimiento de Omar Sadiq, a la espera de esa revisión médica, como te digo, y de lo que pueda rendir, porque eso también es otra. A priori, mejor que no tener a nadie, siempre es. Pero yo no sé si va a solucionar, es lo que necesita el Valencia en estos momentos. En cualquier caso, también tiene que llegar un lateral derecho. Vamos a ver el Valencia cómo se mueve en el mercado, porque cualquier llegada de nivel será buena, y obviamente también abran la puerta, dejen salir, para que puedan entrar algunos.
Ojalá dé con la tecla alguno de Carlos Corbera, nuestro nuevo entrenador, y nos saque de ese pozo, y sobre todo que el señorito Lim diga que se ha cansado del asunto y que lo venda, que deje el juguetito para otro. Gracias, compañero Fermín, gracias.
Placer.
Nos escuchamos en un ratito en Deportes en COPE Valencia. Seguimos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos a irnos hoy, como siempre, repasando la cartelera de Kinépolis. Hola, Marce Valera, ¿cómo estamos? Ahora se te va a escuchar, tranquilo. Ahora sí.
Hola. Ahora sí. Estaba subtitulado. Es que sabes que en Kinépolis también puedes ver el cine en versión original subtitulada, ¿eh?
No, pues yo te veía subtitulado, pero en 3D.
También. Bueno, no. En 4DX, porque todo es posible en Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Pues tú dirás, ¿qué tenemos?
Bueno, te cuento. De primero tenemos a dos jóvenes misioneras que se van a ver obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada.
¡Hala! Usted lee más que nosotras. No, en serio, señor Reed. ¡Qué instruido!
Bueno, jovencitas, creo que ya es la hora.
¿La hora de qué?
La hora de la iluminación.
Oh, señor Reed.
Si queréis iros, tendréis que salir por detrás de la casa.
Porque
las tres se van a ver envueltas en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta. La película se llama Heretic. Y, por cierto, se estrena ya la historia de Robbie Williams.
Sé lo que estáis pensando. ¿Qué pinta ahí ese mono? Soy Robbie Williams. Una de las principales estrellas del pop del mundo. Pero yo siempre me he considerado algo menos evolucionado. Hay que arriesgar, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
Vamos a conocer sus experiencias que lo convirtieron en quién es después de dejar Take That y los demonios con los que luchó tanto dentro como fuera del escenario. Y otra peli que puedes ver en Kinépolis Valencia, en Paterna, es Vivir el Momento.
Verás, hay algo que tu papá y yo...
Hay algo que
queremos...
tu mamá y yo queremos...
Contarte una cosa.
Perdona, ¿pero nos conocemos de algo?
Sí, no... He sido yo quien te ha atropellado. Lo siento.
Tranquila.
Bueno, por lo menos pide perdón. Almudena y Tobías se conocen en un encuentro inesperado que cambia sus vidas. A través de pasajes de su vida en común se enamoran, construyen un hogar, forman una familia, con la cual se les revela una difícil verdad que amenaza con sacudir sus cimientos. Tenemos thriller, tenemos música biográfica, tenemos drama y también tenemos acción.
¡Tiene una pistola!
Se llama Absolución. Un curtido gángster descubre que está empezando a perder la memoria. Decide enmendar las cosas con su hija y rectificar los errores del pasado antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que todas estas pelis y muchas más las puedes disfrutar en Kinépolis y, por supuesto, en la sala 4DX. Y además también se han estrenado en versión original, subtitulada con... en versión original.
Muy bien. Y recordamos que ahora mismo no tenemos ninguna actuación en cartelera, inminentemente, de Kinépolis Live, pero que llegarán en breve.
Que son
no
muy
tengamos
gamberos,
tanta prisa.
Gamberos,
sí, el sábado sí. 25 de enero llega Tony Pons con su espectáculo de hipnosis habitual, dejando a la gente dormida a algunos y con la boca abierta a otros. El domingo 26 de enero llegará El Humor de Casados, un show de comedia en el que seguimos la vida de Mariano y Toñi, ya dos famosísimos de las redes. Y el sábado 8 de febrero, aún queda un poquito para esto, llegará Pablo Carrascosa con 8 sentidos. Y ya para rematar, adelanto que en febrero ya, el 14 de febrero y el 15 de febrero llegará Tributo a Rafaela y Remember Queen. Pero lo más inminente es Tony Pons, aunque da tiempo, hay margen para comprar entradas, con tranquilidad y sin prisas.
Todo lo puedes encontrar en kinepolis.es. Oye, por cierto, ¿sabes quién llega también? Pero ya está a las puertas, ya está llamando.
Oye, a ver, ¿quién
dale, Javi.
Ya vienen los Reyes Magos,
claro.
Escrito la carta, Carles.
Claro, esta canción tiene su aquel, ¿eh? Lo de Holanda ya se ve, sabes lo que es Holanda, ¿no? Holanda no es
no es los Países Bajos.
No es la provincia de los Países Bajos,
vale.
¿No? Es la estrella que se llama Holanda. Sí, sin H. Sí. Ya se ve, y están a punto de aterrizar. Porque aterrizan, ¿no? Sí. Digo yo.
Bueno, en Valencia llegan por barco.
es verdad. A cada lugar llegan como
por
mejor.
Son, por eso son magos.
Claro, como mejor les venga.
Hay que portarse bien, que están ahí vigilando.
Desde luego que sí. Será una cabalgata, esperemos que preciosa, sin incidencias climáticas, no va a llover, por tanto, hará fresquete, eso sí, hay que abrigarse. Pero bueno, hay que armarse de una buena bolsa para cazar todos los caramelos posibles, ¿eh? Y nada, escribir la carta.
Y hay que dejarles agua a los camellos en el balcón.
¿Agua? Ah, yo les dejaba un licorcito.
Bueno, y un licorcito a sus majestades.
Ah, vale. ¿Eh? Vale. Sí, hay que dejarles un detallito, ¿eh? Para ellos y para los pajes, que se puedan recuperar fuerzas después de tan largo viaje. Pues que les dejen a todos los niños de Valencia muchísimos en regalos y también a los mayores, sobre todo un año lleno de felicidad, que buena falta nos hace, y de tranquilidad y de recuperación también para la gente que tanto está sufriendo por culpa de estas terribles inundaciones de las que no nos acabamos de recuperar y lo que nos queda. Marce, que tengas buenos reyes y buen fin de semana.
Espero.
Dejamos ahora a los amigos con informativos, seguimos en la sintonía de COPE.
¿Usted?